Para construir canciones se necesitan historias. Entrevistas Radiónica. Radiónica.
Nombre:
Camilo Lara.
¿En dónde vive?
Vivo en una pequeña aldea que se llama Ciudad de México.
¿A qué se dedica en la vida?
Afortunadamente a lo que me gusta, que es hacer música.
¿Su sueño cuando era niño?
Tal vez haber sido lo que estoy haciendo ahorita, no más que ni en el más loco de mis sueños infantiles pensé estar ahora haciendo esto.
¿Su sueño hoy?
Mi sueño hoy es seguir soñando y seguir haciendo cosas.
¿El momento musical de su vida?
Híjole, probablemente el momento más importante de musical de mi vida habrá sido conocer a Juan García Esquivel, músico mexicano, creador de muchas canciones fantásticas.
¿El momento de su vida?
El momento de mi vida, creo que está por llegar, todavía no creo que haya algo.
¿Qué es Colombia para usted?
Colombia es mi país adoptivo, ¿no? El país en el que me hubiera gustado nacer, pero siento tremenda conexión con él.
¿Qué significa Radiónica para usted?
Radiónica es casa, es gente muy querida, buen gusto, muy propositivo y en cierta medida le ha cambiado la cara al Colombia joven, ¿no?
Él es Camilo Lara y es nuestro invitado hoy aquí en Entrevistas Radiónica.
Entrevistas Radiónica. Álvaro González, el profe, en Entrevistas Radiónica.
Entrevista Radiónica hoy con Camilo Lara, una de las almas sonoras más importantes del continente. Y como lo estamos haciendo en este programa llamado Entrevista Radiónica, revisamos 10 años en el tiempo, 2005 a 2015, por lo que significa obviamente los 10 años de Radiónica. Camilo Lara, ¿qué estaba pasando en el 2005? ¿Quién era Camilo Lara en el 2005 y qué pasaba por la vida de Camilo hace 10 años?
Híjole, soy pésimo con las fechas, pero supongo que hace 10 años estaba empezando 2005, ¿verdad? Estaba pensando o publicando mi primer disco que se llamaba México Mágico. La historia es, ya te la he contado, profe, pero tenía a Jornadas de Plastilina Mosh, un grupo de Monterrey en México, le compré una computadora. Muy vieja y en muy mal estado porque Jonás era muy descuidado y le tiraba cervezas encima, ¿sí? Entonces empecé a hacer remixes para amigos y hice empecé a hacer mi música y un sello español que se llama Love Monk me dijo que si tenía música creada, música diferente, que no eran remixes, ¿no? Música propia. Le mandé mis demos y dijeron no, está horrible, trabaja más, mándanos algo mejor. Y pues ya llegué a mi casa, empecé a usar la computadora para mejorar las canciones y ya no tenía memoria porque era una computadora muy vieja. Se me acabó la memoria, entonces me esperé 2 semanas y agarré las canciones y las grabé en un disco en distinto orden y se las mandé de nuevo y les dije, estas son las nuevas canciones. Lo oyeron y me dijeron, es increíble, vamos a publicarlo. Y así apareció mi primer disco, que se llama México Mágico. Que eran mis demos que había trabajado años en mi computadora, puro sampleo y puro música de laptop, básicamente, ¿no? Aunque estaba hecho en una computadora que no era nada una laptop, era un monstruo gigante, ¿no?
¿Cuándo nace el nombre? Porque yo creo que el bautizo suele ser importante y le da una direccionalidad al proyecto artístico. Y además teniendo en cuenta que Camilo, de alguna manera u otra, y esto lo sabe muy bien el público de Radiónica, pues usted tuvo un trabajo muy importante en una multinacional que básicamente fue importante en la medida en que muchas de las figuras importantes de lo que hoy es el rock mexicano nacen precisamente de su trabajo como gestor desde la multinacional. pero usted también rompe con un trabajo muy importante, valga la redundancia, con un trabajo con unos muy buenos recursos económicos para cumplir su sueño. Y esa es una de las, digamos que de los elementos en los que uno respeta mucho al Instituto Mexicano del Sonido, porque básicamente esta entrevista está concentrada en una persona que está cumpliendo sus sueños. Entonces, ¿cómo llega el nombre y cómo dice, cuál es el momento en el que Camilo Lara dice, este es mi proyecto de vida, el IMS?
Claro. Bueno, el nombre, justo por eso, todos mis amigos músicos tenían otros trabajos, pero eran diseñadores o eran... y yo tenía que ir a una oficina a ser disquero. Empecé a trabajar en la industria de la música porque no había sellos independientes. Y no hubiera sido independiente cuando estaba creciendo, pero estaban las disqueras grandes y me tocaba trabajar en una disquera grande. Y curiosamente empecé de lo más bajo de las disqueras y me fue yendo bien, porque mis amigos eran músicos y traté de firmarlos y les fue bien a mis amigos músicos y me fue bien a mí en mi trabajo, ¿no? Pues yo siempre era músico y escogí el nombre de mi Instituto Mexicano del Sonido porque era súper burocrático. En México existe el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un poco donde te dan... salud y se supone que es este derecho del mexicano y es lo más burocrático, ¿no? Si vas ahí tienes que esperar 2 días para que te atienda un doctor y es un desastre. Entonces pensé, ¿qué nombre más burocrático que el Instituto Mexicano del Sonido, ¿no? Y ese era yo, era un tipo burócrata que estaba trabajando de día y en la noche me iba al estudio y estaba grabando mis canciones. Y definía muy bien y era muy buena broma. Y sigue siendo un poco así porque digo, sigo con mi sello y sigo haciendo... O sea, en las mañanas me dedico a hacer emails y a hacer trabajo de oficina, pero me gusta un poco esas dos cosas, ¿no? Como seguir haciendo cosas de la vida real y trabajando con músicos y haciendo mi música, ¿no?
Vamos a escuchar una canción del Instituto Mexicano del Sonido. ¿Cuál le gustaría presentar en este momento aquí en Entrevista Radiónica, Camilo?
Pues bueno, si empezaste con Mirando a las Muchachas, yo iría con una que apareció en el siguiente disco que se llama Piñata, que se llama Escríbeme Pronto, que fue de las canciones... que probablemente ya como que ya pasé la etapa de mis demos torpes. El primer disco es difícil, es un disco más electrónico. Y el segundo ya tenía cosas más, en valores de producción ya me gusta un poco más de lo que pasó en el primero.
¿Y si escribieron pronto o no escribieron?
No, nunca, caray. Qué desastre.
Suele pasar, apreciado Camilo. Igual la historia después se puso muy buena, afortunadamente. Entrevista radiónica hoy con el Instituto Mexicano del Sonido, con Los Compas y con Mex Rizey. Nada más y nada menos. Camilo Lara, aquí en Radiónica.
Tenemos el código secreto para entrar en tu subconsciente. Entrevistas Radiónica.
Entrevistas Radiónica hoy con Camilo Lara. Qué placer, qué honor. Además, esta entrevista la estamos realizando desde los 99.9 FM en la ciudad de Medellín. ¿Quiénes fueron los primeros integrantes del Instituto Mexicano del Sonido? Está claro que es un proyecto personal, es un proyecto creativo, de alguna manera u otra, no sé, para explicar a algunos oyentes, muy parecido quizá a lo que era Nine Inch Nails, Trent Reznor construyendo y posteriormente reinterpretándolo con algunos músicos. Pero ¿quiénes fueron los primeros socios musicales y quiénes han recorrido precisamente ese staff del Instituto Mexicano del Sonido, Camilo?
Pues tal vez en el estudio, como que el IMSS ha sido, pues bueno, además de mí, ha estado gente como Holger Bier de Le Jamón Inferno, ha estado Julián Plasencia de un grupo mexicano que se llama Disco Ruido, Moni Mark, ha habido varios que han estado por ahí en el estudio. Y en vivo, pues ha habido no tantas alineaciones, ha habido tal vez un par de alineaciones. Siempre no, como que la idea era hacer un grupo que fuera como un grupo de punk de 3 o 4, muy salvaje y que tuviera esa actitud, aunque tocáramos cumbia, ¿sabes? O tocáramos música electrónica. Y ha sido divertido y gracias a eso como que pudimos viajar mucho, decidimos ser un pequeño...